pie para orar al Señor, hermanos, una vez más. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de estar reunidos aquí en tu nombre. Señor, estamos anhelando tu bendición. Estamos anhelando tu presencia entre nosotros. Señor, queremos que tú nos hables. Estamos sedientos de oír tu voz a través de las Escrituras. Y en este pasaje, Señor, que vamos a ver de Ageo capítulo 2, pedimos que sea algo muy especial para nosotros. Algo que nos lleve, Señor, a realmente a caminar más de cerca a ti. A poder, Señor, inquirir en tu presencia la forma en la cual debemos nosotros de vivir. Glorifícate, Señor, a través del mensaje de tu palabra y habla a nuestro corazón. Y también bendice, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas que estaremos depositando al final del servicio. Pedimos que tú multipliques este dinero y lo uses para tu honra y para tu gloria, para tu iglesia y la extensión de la misma a través de todo este mundo, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Bendícenos, bendice a los hermanos que no han podido venir aún con nosotros. Pedimos que tú puedas hablar también a sus vidas y a sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Ageo, capítulo 2. Ageo, el capítulo 2. Y vamos a estar sentados nomás mientras leemos la palabra del Señor. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. O serico viento solano y tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granizo, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor bendiga su palabra. Amén. Y estamos ya en el último pasaje de Ageo, y la semana que viene, si todavía no ha venido el Señor, vamos a iniciar otro libro maravilloso, que es el libro de Malaquías. Y Malaquías también tiene un mensaje profético necesario, muy necesario para estos días. Hay una relación estrecha entre la bendición de Dios y la obediencia nuestra, bien estrecha. Una de las cosas que sorprenden hoy en día, especialmente en el cristianismo moderno que se pretende vivir, es que se puede ahora obtener la bendición sin sumisión, sin obediencia al Señor y sin obediencia a su palabra. Pero eso es una falacia, eso es una mentira que personas están creyendo, que por el hecho automático de ser cristianos, ellos ya están bajo la bendición de Dios, sin tener en cuenta lo que es la obediencia y la sumisión a la cual Dios nos llama a vivir a nosotros. Muchas veces la bendición que anhelamos, Dios no nos la da porque sabe que si nos la da, nos apartaría aún más de Él. Como dice Proverbios 30, del 7 al 9, permítame leer, dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues, antes que muera. Y dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y te diga, ¿quién es Jehová? ¿O qué siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios? Tengamos mucho cuidado cuando anhelamos las bendiciones de Dios. Yo sé que Dios es un Dios que bendice. Bendice de una forma general a todas las personas, incluso las personas que no son cristianos, las bendice con el aire, con el agua, con la vida, con la luz, con muchas cosas. Pero a nosotros como pueblo de Dios nos bendice con algo muy especial. Nos bendice con la presencia de su Hijo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Nos bendice con su palabra. Nos bendice como hijos de Dios. Nos bendice con la vida eterna. Es un Dios que nos bendice. ¿Y quiere bendecirnos en este tiempo en cosas particulares de nuestra vida? Claro que sí. Pero estas cosas son y están sujetas a lo que es la obediencia a su palabra, lo que es escuchar a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, así ha dicho Jehová, porque así ha dicho el Señor, y así ha dicho, y así ha dicho, y poco nosotros hacemos énfasis en escuchar a Dios en estos días? Y nuestros oídos están abiertos a todo, muchas veces, menos a lo que Dios dice, y lo importante en los tiempos que estamos viviendo, no es lo que el mundo dice, sino lo que Dios dice, querido hermano. Porque esto es lo que va a moldear nuestra vida, que va a dar la gloria a Dios. Si tú quieres dar la gloria a Dios, es tiempo de escuchar a Dios. Es tiempo de tomar su palabra de una forma seria, decidida. Es tiempo de comprometerse con Dios. Es tiempo de someterse a Dios. Y esto es lo que Dios espera, porque el ejemplo lo vemos aquí en el pueblo. Ellos querían un templo, pero querían vivir una religión externa y no una religión interna real. Y todo lo que estaban haciendo, en vez de ser una bendición, estaba siendo una maldición. Porque todo lo que ellos tocaban era contaminado. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la pregunta es esta: ¿bendice Dios al desobediente? En cierta forma, sí. Bendice al Dios al desobediente, pero de una forma general. Pero al creyente lo hace de una forma especial. Y mientras más tú te acercas al Señor y comienzas a escuchar lo que Dios dice en su palabra para ti, entonces las cosas van a cambiar en tu vida. Mire lo que dice San Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este es el Dios que bendice, y este pasaje nos muestra algunos elementos que conducen a la bendición especial de Dios en la vida del cristiano. ¿Cuáles son estos elementos que vemos aquí? Pues hemos hablado de la obediencia. Este pasaje nos habla de lo que es el esfuerzo, nos habla de lo que es el trabajo, nos habla de lo que es cobrar ánimo en estos días y nos habla de lo que es algo bien importante al final, lo que es la santidad que Dios demanda de nuestras vidas. El problema que se suscita aquí en el pueblo, recuerden que el pueblo inició la obra de reconstrucción del templo, pararon por 15 años, ahora viene el profeta Ageo y comienzan ya las cosas a reconstruirse de nuevo, pero no están yendo la forma que Dios quiere que vayan. Y, por ejemplo, acá vemos que la palabra de Jehová vino por el profeta Ageo y dijo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Esto tienen que enterarse ustedes, está diciendo Dios. ¿Qué quería Dios saber? Y dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y acá vemos que Dios hace una pregunta para contrastar el templo de Salomón en toda su pompa, esplendor, oro y gloria que tenía, y este templo que humildemente esta gente estaba, ¿cómo se llama?, construyendo. Pero habían personas, ya ancianas por supuesto, que habían regresado del exilio, que habían estado antes en Jerusalén y conocían el templo antes de ser destruido. Y cuando estas personas ancianas veían que estos jóvenes estaban reconstruyendo el templo, comenzaron a llorar y decir: wow, lo están haciendo, pero no como Salomón lo hizo. Sí, está bonito, pero no tan grande y con pompa y con lujo como teníamos antes. Entonces el pueblo que construía el templo comenzó a desanimarse y diciendo: ¿para qué estamos trabajando entonces? Pero Dios le pone en claro aquí las cosas. El origen del desánimo de ellos se inicia en la comparación que los ancianos comenzaban a hacer y a murmurar por ahí. Comparaban las cosas. Y cuando usted compara algo con algo, va a ver que son muy distintas las cosas. ¿Cómo te sientes cuando te comparan a ti con algo o con otro o con otra? ¿O cómo haces tú comparaciones entre una persona y otra persona a veces? Siempre vamos a ver a alguien más apuesto, más feliz, más rico, más inteligente, más amoroso y mejor que nosotros. Siempre vamos a ver. Pero el hecho está en la comparación. Lamentablemente hoy en las redes sociales, la mayoría de gente que entra al Facebook y a todas esas cosas que hay, ¿saben qué sucede automáticamente en sus vidas? Comienzan a compararse. Comienzan a comparar su hogar con el hogar de fulano, sutano o mengano. y comienzan a ver lo que tienen ellos o no tienen, y comenzamos a ver todas las cosas, y nos sentimos a veces las personas más infelices, y decimos, ¿cómo no somos como ellos? ¿Cómo no tengo una esposa como ella? ¿O cómo no tengo un esposo como él? ¿Por qué? Ese es el fruto de la comparación. ¿Fruto de qué? De nuestra carne y de nuestro pecado, que no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado y cómo Dios nos ha hecho. Y eso es pecado. Y esa es la forma que vivimos. Y de esta manera, al comparar a la gente, estamos poniendo un yugo inmenso sobre esas personas, los estamos haciendo infelices, y no solamente eso, los estamos convirtiendo en personas impotentes para hacer lo que Dios desea que ellos sean. ¿Cómo? Por la comparación. Y el ejemplo lo tenemos aquí, en el libro de Ageo, en la construcción del templo, cómo se contrastan los dos templos. Y este capítulo, el pueblo necesitaba palabras dirigidas a la conciencia, palabras de ánimo. En el primer capítulo de Ageo, vimos palabras dirigidas a lo que ellos debían hacer, pero ahora son palabras a la conciencia. Dios quería que realmente se suscite un cambio en estas personas. Porque Dios nunca está de acuerdo ni se agrada de una religión externa. Eso lo puede hacer cualquiera, hasta el diablo mismo lo puede hacer. Dios quiere personas genuinas, personas convertidas, personas entregadas, personas sumisas, personas obedientes, personas que pongan a Dios primero por encima de todo, sin tener en cuenta las presiones que pueden sentir alrededor, ya sea de familiares o del mundo, de no poner a Dios primero en sus vidas. Dios es primero. Él es el alfa. No hay nada antes de Él. Y Él debe tomar el primer lugar, como vimos la semana pasada, en nuestras vidas. Ahora, debido al desánimo, necesitan palabras de aliento y consuelo, no palabras de comparación. ¿Palabras de qué? Aliento y consuelo, porque la comparación no alienta a nadie, sino que trae abajo a la persona. Tengamos eso en mente cuando hacemos comparaciones. ¿Cómo no fueras como tal? ¿Cómo no hiciste esto como hizo el otro? Obviamente no lo hacemos igual porque no somos las mismas personas. Es hora de despertar a eso, porque acá el ejemplo es vívido, acá el ejemplo es real. Y Dios arenga y alienta al pueblo, y esta es nuestra labor también con otras personas. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, le dice el versículo 4, del capítulo 2, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. ¿Qué dice Dios? Yo estoy con vosotros. Cuidado cuando están oyendo el chisme de los viejos, que la gloria del templo del Salomón es mejor. Recuerden, la diferencia es que ahora yo estoy con vosotros. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días, incluso hasta el fin de qué, del mundo. ¿Quién está con nosotros? El Señor está con nosotros. Y eso es lo importante en la vida del cristiano. No es la pompa, no era el lujo del templo, no eran los tiempos buenos del pasado, en la época de Salomón, eran los tiempos de ahora. Lo importante es que Dios está con nosotros, y tú y yo tenemos que ser sensibles a su presencia en nosotros, y no para hacerla pasar desapercibida como si Dios no existiera. Dios es real y quiere hacer una obra gloriosa en nuestras vidas. Esfuérzate, le dice. Recordemos lo que Dios le dijo al desalentado y temeroso Josué, que ya habló algo el hermano Julio en la introducción. ¿En qué desánimo tan grande se encontraba Josué que Dios tuvo que arengarle tres veces? Y esta es una de ellas. En Josué 1:9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tres veces se lo dice. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. ¿Con quién está Dios? Está con nosotros. Emanuel es Dios, ¿con qué? Con nosotros. Entonces no estamos desamparados. No nos hagamos las víctimas, no nos hagamos los que no podemos, porque Dios está, ¿con quién? Con nosotros. Si somos creyentes, Dios está con nosotros. ¿Realmente eres creyente en Cristo? ¿Has rendido tu vida totalmente al Señor? ¿O estás viviendo como vivía el pueblo, en la religión externa, en la pompa externa, en las cosas de afuera, y dejando el vacío de tu corazón a merced de tu propio pecado y de lo que el mundo puede influenciar en tu vida? Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, porque nunca la vida cristiana Dios la ha tenido por entendido que sea como un juego o como un deporte. No hay nada más serio que la vida en el Señor. No hay nada más serio que ser un seguidor de Cristo. No hay nada con más responsabilidad sobre nosotros que representar bien a Cristo. Esa es nuestra tarea primordial y principal en este mundo. Y si no lo crees, lee lo que la Escritura dice. Pero el cristianismo deportivo moderno es lo que está en boga hoy. Y todo lo que es entretenido, lo que tiene audiovisual, lo que atrae nuestros sentidos, y todo eso está bien ahora. Y hemos dejado, hemos trocado, hemos cambiado todo eso nuevo y moderno por lo que es lo anterior y lo principal, que es eso, oír la voz de Dios a través de su palabra. Eso es lo que Dios quiere, que tú y que yo oigamos su voz primero y entendamos que Él está con nosotros. Y sepamos que lo que demanda de nuestras vidas es santidad, separación por encima de todas las cosas. Es hora de parar de jugar y tomar las cosas en serio. Es hora de salir del desánimo y animarnos porque Dios está con nosotros. Es hora de dejar ver alrededor quién es el que hace y quién es el que no hace. Es lo importante lo que tú hagas delante de Dios. Es bien importante, hermanos, que comencemos a escuchar a Dios. Josué estaba temeroso, pero él al final oyó la voz de Dios y se convirtió en el hombre del tiempo de esa época. El hombre que pudo conquistar la tierra, el hombre que pudo derrotar reinos, el hombre que pudo repartir la tierra, el hombre que pudo vivir para la gloria de Dios. Y me pregunto, ¿qué clase de hombre quieres ser tú? ¿Vivir para tu gloria? ¿Vivir para la gloria del mundo? ¿O vivir para la gloria de Dios? Y esa decisión solamente tú la puedes tomar y en la presencia de Dios. No en una forma individual y responsable, sino en la presencia de Dios. Señor, dime para quién estoy viviendo. ¿Y sabes qué? Si tú eres sincero, genuino delante de Dios, Dios te va a decir a través de su palabra para quién tú estás viviendo. Porque solamente se puede vivir para dos personas, para dos reinos, para dos señores. A uno vas a amar y al otro vas a aborrecer. No puedes amar a los dos. No sé dónde nos engañaron a nosotros y nos dijeron que el cristianismo se puede vivir de las dos formas. No. La Biblia es tajante, nos dice, no se puede. Aquí Dios arenga al pueblo y el pueblo comienza a animarse, comienza a salir adelante y comienza a construir y las cosas comienzan a cambiar. En el versículo, capítulo 2, versículos 7 y 9, Dios dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará o llenaré de gloria esta casa, dice Dios. O sea, no tienen que preocuparse de que puede ser una condición más humilde. La otra era de rocas, de mármoles, de cosas. Este es de madera quizás. Pero eso no es lo importante. Lo importante era obedecer a Dios. Lo importante era hacerlo para la gloria de Dios. Y lo importante era que Dios iba a estar con ellos. Dice, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro. No se esfuercen en ponerlo en las paredes porque es mío, dice Dios. Hay cosas que son importantes y cosas que no son importantes. Yo no estoy diciendo que Salomón se equivocó de construir el templo de la manera que lo hizo, no estamos diciendo eso tampoco. Porque sí, Dios merece, lo cierto, lo mejor de lo nuestro, y hizo lo que Salomón hizo en esa época. Pero en el caso de que no se puede, no se puede, hermano. Había que hacerlo de otra forma. Pero había que hacerlo con el Señor. Había que hacerlo en la presencia de Dios. Había que hacerlo escuchando la voz de Dios. Y esto es lo que glorificaba más a Dios que todos los diamantes, el oro y la plata que ese templo antiguo tenía. Porque Dios no se fija en las apariencias. Dios no se fija en lo material. Dios se fija en qué? En el corazón. Y eso es lo importante para Dios. Tu corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, acá Dios comienza a hacer el contraste. Dice, la gloria postrera, versículo 9, de esta casa será mayor que la primera. Fíjense, ¿cómo es posible que Dios diga algo? Pero miren, comparemos esto con esto que había antes. Dice, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dice que sacudirá a las naciones refiriéndose a la primera y a la segunda venida de Cristo. Si quizás no entremos en detalles porque tomaría mucho explicarlo, pero dice que Él sacudirá a las naciones refiriéndose a eso. Cuando se instituya, se instaure el reino de Dios en los tiempos finales, de acuerdo al programa que Dios tiene, todas las naciones cesarán de existir. Y Cristo va a ser el Rey de Reyes y Señor de señores. Para el pueblo, la pompa, el lujo, el oro, la plata era lo que distinguía el templo. Para Dios, era la presencia de Dios, la gloria de Dios, lo importante. Fíjense los contrastes entre Dios y nosotros. Dios menciona por medio de Ageo que no es la magnificencia, no es la pompa externa, no es el material lo que cuenta, sino la presencia de Dios lo que cuenta. Es la presencia de Dios. Y tú y yo, como creyentes, tenemos acceso a la presencia de Dios. Tú y yo, como creyentes, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo, como creyentes, somos la casa de Dios. Dios habita en nosotros por su Espíritu. ¿Qué más gloria que eso? ¿Qué más gloria que glorificar a Dios a través de nuestras vidas y no a través de un edificio? Pero el edificio es lo que apela a la carne. Nos gusta la pompa, nos gusta el lujo, nos gusta la modernidad, nos gustan los avances, nos gustan todas esas cosas. Pero ¿qué de vivir vidas para la gloria de Dios? Vuelvo a recalcarlo. ¿Qué es más importante para Dios? Es tiempo, hermanos. Y estas palabras podrán sonar duras, podrán sonar drásticas, pero es la forma en que Dios está exhortando y animando al pueblo y quiere hacerlo con nuestras vidas también. Los creyentes en Cristo, en pobreza y escasez, o en riqueza y en abundancia, en salud o enfermedad, ¿saben qué? Somos el templo de Dios. No obstante las circunstancias en que vivamos, somos el templo de Dios. Dios no está diciendo, ah, ese es pobre, ese yo no puedo habitar en esa persona. Ese no tiene una linda casa, tampoco no. Dios está interesado en la persona y todo fuera de persona sale sobrando. Todo aquello que damos importancia, Dios no le da importancia. Y todo aquello que Dios le da importancia, nosotros no le damos importancia. Es hora de escuchar la voz de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le recuerda Pablo a los corintios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, no dice serán, sois vosotros, santo es. Ya Dios lo ha santificado, lo ha lavado, lo ha purificado a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por ti. Y si Dios ya te ha lavado, limpiado, santificado y separado, comienza a vivir de esa manera. Porque de esa manera es que Dios va a ser glorificado en tu vida y no de cualquier otra manera que tú puedes pensar. Esa es la forma que se glorifica a Dios. No es a través de otras cosas. No es a través de la modernidad. No es a través del ingenio humano, no es a través de lo nuestro, es a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que Él tiene que ser glorificado. No es a través de la carne, pero es a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que Él va a ser glorificado. El elemento más importante en la reconstrucción del templo de esa época. Dice que a los 24, versículo 10, 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. No se cansa Dios de hablarnos. Nosotros le hablamos a nuestros hijos 2, 3 veces y después ya usamos la vara, ¿no? Dios le habla, así ha dicho el Señor. Esto es lo que Dios dice, escuchen a Dios, oigan su voz, obedezcan. ¿Cuánta paciencia tiene Dios para nosotros? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, recuerden que los sacerdotes eran los maestros de la ley. Si alguno llevare carne santificada, este versículo es glorioso, a la falda, en la falda de su ropa y con el vuelo de ella, tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada esa palabra? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no, correcta respuesta. ¿Cómo se saben las cosas en teoría, no es cierto? Las sabemos bien, la doctrina sana y todo está en su lugar. Ellos sabían la respuesta y la respuesta es correcta lo que están diciendo, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare, bueno, tocar un cuerpo muerto hacía, o sea, inmunda a la persona, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Sí, están diciendo. Y también están respondiendo correctamente. ¿Pero dónde estaba el corazón de ellos? Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo. Y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Fíjense, todo el esfuerzo, toda la construcción, todo el planeamiento, todo lo que ellos habían hecho hasta ese entonces era inmundo. ¿Por qué? Porque no lo habían hecho a través de una vida transformada, lo habían hecho a través de una religión externa. ¡Wow! ¿Cómo fácilmente podemos nosotros caer en ese estilo de cristianismo? La religión externa, Dios no le agrada y comienza a recriminar al pueblo por eso. Y dice acá, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Fíjense cómo es Dios. Mediten, comienzan a pensar de este día en adelante. Lo que pasó el día de ayer, yo lo perdono. Yo lo pongo bajo la sangre de Cristo. Yo lo olvido y no lo traeré más a mi memoria, pero piensen desde ahora en adelante. No vivas en el pasado de tu vida, como dice Pablo, metiendo no a lo que queda atrás, sino a lo que está por delante. Atrás Pablo había sido que un religioso externo, había sido un criminal, había sido un asesino. Eso quedó bajo la sangre de Jesús y ahora él tenía que vivir una vida nueva para Cristo. Y es exactamente lo que Dios le está diciendo al pueblo, de ahora en adelante. Y Dios te dice a ti, de ahora en adelante, ¿para quién vas a vivir? De ahora en adelante, ¿a quién le vas a dar la gloria? De ahora en adelante, ¿a quién vas a escuchar su voz primero? De ahora en adelante, ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Seguirás igual? Tengamos cuidado. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra, fije, antes que pongan piedra sobre esta piedra en el templo de Jehová. Antes que hagan cualquier cosa, fíjense en su corazón. Arreglen su vida con Dios. Estén seguros que están viviendo en la santidad de acuerdo a la palabra de Dios. Porque todo esfuerzo que no se somete a lo que Dios demanda en su palabra es fútil, no sirve. Dios no se agrada. Contamina todo el ambiente cuando decidimos nosotros no vivir para Dios. Nuestro mal se lanza a la atmósfera y ahora tenemos que poner máscara porque no queremos contagiarnos. Bueno, fuera que las máscaras sirvieran para no contagiar nuestro mal espiritual a alguien, pero no pueden hacer eso. Ahí creo que hay un feedback ahí atrás en el sonido. Gracias, Víctor. Entonces, pensemos, hermanos, y meditemos. Y vemos que como el juicio de Dios desde el versículo 16 en adelante, está presente. Dios nos saca el juicio, Dios nos saca el castigo, Dios nos saca sus principios, porque simplemente eran el pueblo de Dios. Miren lo que dice Dios. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón 20 efas y había 10. Dios comienza a ajustar las cuentas, comienza a ajustar la provisión de esa gente, comienza realmente a hacerle sentir el peso de su desobediencia y de su pecado, porque si no lo hacía, el pueblo iba a seguir de mal en peor. Dios está cambiando acá la situación. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo y toda la obra de vuestras manos, y en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. O sea, Dios castigando y llamando la atención, y la gente va en vez de bien, de mal a bien, y van de mal en peor. Eso indica nuestra condición, eso indica nuestra situación, queridos hermanos. De esa esencia somos, ¿por qué? Porque somos herederos del pecado de Adán. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestra vida? ¿Cómo tenemos que dejar que la luz de la palabra nos haga ver, nos anime, nos inste, nos exhorte a vivir únicamente para la gloria de Dios? Versículo 19 dice: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido. Todavía más desde este día os bendeciré. Dios quiere que bendecirnos cuando nos sentemos a la mesa con Él. Cuando hagamos cuentas con Él, dice, desde este día en adelante, olvídense lo que pasó, desde este día en adelante es lo que importa. La decisión que tomen ahora es lo que importa, dice Dios. Y Dios manda al pueblo a preguntar a los sacerdotes, y quiero repetir esas dos preguntas de nuevo de esta manera. Si un hombre llevare carne de sacrificio, carne santa, separada para el sacrificio, y tocara algún objeto, ¿quedaría santificado o apartado ese objeto para Dios? La respuesta es no. Ellos estaban correctos, como les dije. Si un hombre que fuera inmundo por haber tenido contacto con un cadáver o con un muerto, tocara un objeto, ¿se volvería inmundo el objeto debido a la inmundicia del hombre? La respuesta es sí. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Nos podemos confundir un poquito en nuestra mente, pero lo que quiere decir Dios es esto, fíjense. En pocas palabras, un hombre sano puede comunicar, no puede comunicar salud a su hijo enfermo. ¿Sí me explico? El hombre sano no puede comunicar salud a una persona enferma. No se puede, es imposible, según la ley. Pero el hijo enfermo, ponga atención, sí puede transmitir su enfermedad a su padre. ¿Se dan cuenta de la relación? Y es exactamente cómo la ley trabaja. Por eso la Escritura dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Todo su trabajo quedaba contaminado por su inmundicia espiritual. A eso vamos. Es como dar nuestra ofrenda y nuestro diezmo, darlo así nomás con desgano, con odio, con apatía, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿De qué sirve ese dinero a Dios? ¿Saben de qué sirve? De nada. Por eso dice la Escritura que Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Aquel que entiende lo que está haciendo en la presencia de Dios. Aquel que se goza que este dinero va a ser usado para la gloria de Dios. No es el vivir el cristianismo a regañadientes, a que nos empujen o nos obliguen. De esa manera Dios nunca es glorificado. Más bien Dios de esa manera es burlado y mal visto a los ojos de aquellos que aún no conocen el Evangelio de Jesucristo. La santidad es lo que Dios demanda, no la apariencia externa. Lo que Dios desea de nuestras vidas es arrepentimiento, es el primer paso hacia la santidad. Ah, yo voy a ser santo ahora en adelante. Si no te arrepientes, no puedes hacerlo. Tenemos que arrepentirnos en el nombre del Señor. El arrepentimiento es el primer paso. El mensaje de Juan, el mensaje de Jesús, la primera palabra: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para concluir, hermanos, como creyentes, Tenemos una gran responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a caminar con el Señor? ¿Estamos contaminando las cosas que tocamos? ¿Estamos contaminando a nuestros hijos? Ah, no, yo amo a mi hijo. Sí, los amamos, en cierta forma, claro que sí. Pero si tú dices que amas a tu hijo, ¿lo estás amando como Dios quiere que tú lo ames? ¿Estás siendo el instrumento de Dios en las manos de Dios para bendecir a tu hijo? ¿O simplemente es el cristianismo moderno? Ah, te entrego a mi hijo, Señor, ahí bendícelo, tú haz lo que quieras con él y yo no tengo responsabilidad de injerencia en su vida. No, no es así. Dios quiere bendecir, sí, pero ¿estás siendo tú agente de bendición en las manos de Dios? ¿O qué está sucediendo en tu vida? Este es el reclamo de Dios al pueblo. Porque Dios nunca se va a agradar de la religión externa. Jesús tuvo un gran problema con los fariseos, que eran los que simbolizaban la religión externa. Y le tiene que decir a ustedes por dentro, están podridos. Ustedes son un ataúd donde está carcomiendo el gusano por adentro. Se ven muy bien por afuera. Pone el nombre de su iglesia aquí adelante, los versículos bíblicos les cuelgan por todos lados, pero su vida está contaminando todo lo que tocan. Estaban maldiciendo sus familias, estaban maldiciendo al pueblo alrededor, estaban maldiciendo a todos, porque a través de ellos nadie podía venir al conocimiento de la verdad. Habían cerrado las puertas totalmente del reino de Dios, y ese era el problema que Jesús tenía con ellos. Me pregunto si Jesús tiene algún problema contigo de esa índole. Es hora de... Ayer o hasta ahora viviste de esa manera. Por lo que importa a Dios. Fíjate la oportunidad que Dios te está dando. Dice, de ahora en adelante, de hoy día en adelante, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hicieron en el día de la provocación en el desierto. Tú tienes la oportunidad de decirle a Dios, Señor, aquí estoy en tus manos como un hombre, una mujer imperfecto, pero desde ahora en adelante yo voy a obedecer. Yo voy a someterme, yo voy a poner las cosas en orden en mi vida. Yo quiero tocar a mis hijos y bendecirlos y no maldecirlos como lo he hecho hasta el día de hoy, porque lo podrás alimentar y vestir, pero de igual manera lo mandas al infierno así, con tu testimonio, con tu vida, con tu apego que dices tener, con tu amor al Señor que dices tener, lo estás mandando al infierno. ¿Realmente estás amando al Señor como debe de ser amado en tu vida? Es hora. Yo no sé, pero es hora de que suceda algo en la vida de algunos aquí. Y en nuestras vidas también. Quizás es tiempo de acercarnos a Dios de la manera que Él nos llama a hacerlo. Donde Él está, las cosas cambian. Cuando Moisés se encuentra con Dios en medio del desierto y ve una zarza que no se consumía por la llama, lo primero que Dios le dice, momentito Moisés, voy a parafrasear, ten cuidado, sácate tus calzados, ya no es tu vida la que importa acá, ya no es a dónde te llevaron tus zapatitos, ahora es donde yo te quiero llevar a ti, porque donde tú estás pisando. Y quiero que sepan que donde estaba pisando Moisés era tierra ordinaria y corriente. Pero por la presencia de Dios, esa tierra se convirtió en tierra santa. Nosotros andamos en tierra santa por la sangre de Jesús. Él nos ha limpiado. Y nos está dando la oportunidad de caminar en esa tierra de la forma misma que Él le ha dado a la tierra, tierra santa, en santidad, para la gloria de Dios. Y hasta aquí llegamos. Yo puedo hablar hasta las 4 de la tarde, puedo hablar, pero vamos a concluir con una alabanza al Señor y vamos a pedir al grupo de alabanza que venga. Pero mientras cantamos la alabanza, la adoración a Dios, meditemos en lo que hemos escuchado. ¿Qué clase de persona quieres ser para Dios? Deja que Dios apunte tu corazón. Deja Dios, que Dios te haga ver. Y en la conclusión final y gloriosa de el libro de Ageo, dice el versículo 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Fíjense cómo cambió la situación. Dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos, y el anillo de sellar se llevaba todo el tiempo y servía para firmar, para apoderar, era un símbolo de autoridad, era lo más valioso que una persona podía tener. Dios promete a Zorobabel ponerlo como anillo de sellar y promete a ti ponerte como un anillo de sellar igual, alguien que de ahora en adelante sea de bendición a su hogar, a su iglesia, a su comunidad y donde esté presente. El linaje del Mesías. Miren la bendición. El linaje del Mesías no solo había pasado por el rey David, sino que Dios indica que el linaje del Mesías iba a pasar a través de Zorobabel también. Fíjense la bendición. La bendición de Dios. Zorobabel entra en el linaje del Mesías. Me pregunto, Dios quiere cambiar tu linaje en ese sentido. Quiere que tú seas ese linaje escogido, que seas ese real sacerdocio, que seas esa nación santa. Dios te está dando la oportunidad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y lo que hemos oído, Señor, pedimos que podamos responder a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.